dos grandes emprendimientos prometen revolucionar al departamento de Río Negro. Estoy hablando de las plantas de celulosa de Botnia y de Bopicua, dos inversiones que suman 1.800 millones de dólares y que en su fase de construcción, por ejemplo, ocuparán 7.000 personas, es un número que se ha manejado, y que luego, cuando estén en funcionamiento, crearán más de 600 puestos de trabajo directo y varios miles de empleos indirectos. Después de las distintas entrevistas que hemos hecho a propósito de estos proyectos, nos ha quedado la pregunta de cómo se prepara Río Negro para asimilar semejantes cambios. Y por eso hemos invitado esta mañana al intendente municipal, arquitecto Francisco Centurión, con quien vamos a charlar en los próximos minutos.
Buenas noticias.
Arquitecto Centurión, señor intendente de Río Negro, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, es un gusto para mí estar en tu compañía y en la compañía de tu audiencia.
El departamento de Río Negro y su capital, Fray Bentos en particular, yo no sé si han logrado recuperarse todavía de dos grandes traumas que sufrieron, ¿no?, en materia de actividad económica y de empleo. Uno, el cierre del frigorífico.
Exacto.
La industria emblemática de Fray Bentos, en la que trabajaron miles de habitantes del lugar durante décadas, ¿no?
Sí, sí, casi un siglo.
Y dos, la construcción del puente de Fray Bentos Puerto Unzué, que durante 5 años creo que fue, generó un movimiento intensísimo que incluyó centenares de trabajadores que llegaron desde otros departamentos, pero que cuando terminó no dejó demasiado, ¿verdad?, salvo el shock de ese vacío. Entonces, a partir de esos dos antecedentes, ¿cómo vive Río Negro la perspectiva de estas dos grandes inversiones que se aproximan?
Bueno, por un lado es importante hacer referencia a que esto es un proceso que ya viene encadenado con lo que es el proyecto forestal de Uruguay, de modo que las empresas que hoy están encaminadas a construir esas plantas de celulosa ya están involucradas en el sector forestal desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ya de la logística también, la otra.
¿Por qué señala esa parte previa?
Sí, porque no es, digo, es un aspecto que previene de lo que puede ser el shock. Si bien es, puntualmente las obras van a ser impactantes, ya hay toda una preparación muy significativa desde el punto de vista de cómo se va a acomodar esta inserción económica, laboral, de inversión, de tecnología y de construcción, y luego de industrialización en un área que está de alguna forma ya aspectada para acomodarse a este evento, ¿verdad? Que no va a ser un evento solamente puntual.
Sí, sí.
Por otro lado, porque hay varios aspectos que le agregan complejidad al tema y que también hacen que nos preparemos desde varias aristas, desde las aristas de lo que puede ser la generación energética, de lo que puede ser el abastecimiento, poder apropiarnos adecuadamente de lo que son las demandas de capacidades, recursos humanos, adecuados para eso, que es tan importante como el empleo calificado que las empresas van a demandar. Y otra cosa que no es menor, el hecho de la inserción en la sociedad. Es decir, bueno, que la sociedad acoja estos emprendimientos no como algo externo, sino que se apropie de este proceso de cambio cualitativo muy fuerte y cuantitativo también, de una manera apropiada, o sea, desde el punto de vista de los servicios, del comercio, del tránsito, del comercio exterior, de la educación, de la salud, de la vivienda. O sea, tenemos, por ejemplo, un tema muy importante que es cómo todo esta acumulación de gente se va a instalar en la zona sin desordenar el territorio.
Vamos a ir viendo esos distintos aspectos justamente, pero antes la pregunta a propósito de cómo es el estado de ánimo de la gente, de los habitantes de Fray Bentos y de Río Negro. ¿Hay entusiasmo realmente?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí, no. Es manifiesto que sí. Por un lado lo dan cuenta de ello algunas encuestas de opinión pública que se han hecho en forma continua o periódica, por lo menos, que dan un alto nivel de aprobación a estos emprendimientos. creo que por otra parte hay una expectativa importante que se muestra en lo que pueden ser apuestas inmobiliarias, incluso, bueno, justamente preparándose para demandas superiores a las normales en cuanto a alojamiento transitorio o permanente.
Claro, porque usted se refería a encuestas, que sobre todo han sondeado cómo veía la gente de Río Negro la instalación de las plantas. Y ahí estuvo de por medio todo el debate a propósito del impacto medioambiental, que también me interesa conversar con usted. Pero está la otra parte, es decir, en qué medida esas plantas van a mover al departamento, van a mover la economía del departamento. Quiero decir, ¿qué expectativas hay entre los rionegrenses y sobre todo los argentinos a propósito de el movimiento comercial, por ejemplo, que todo este proceso que se inicia, tanto en las obras de construcción como después el funcionamiento de las plantas, va a inyectarle a esa zona?
Bueno, ciertamente también es positivo porque, por un lado, va a calificar mejor a lo que es el sector productivo, propiamente dicho, porque le va a generar un valor agregado muy importante, cosa que hoy todavía no tiene, si bien hay un cierto nivel de diversificación productiva en la cadena forestal, con aserraderos como el que está en Menafra, que es muy importante, y hay expectativas de parques tecnológicos madereros que le van a agregar también valor agregado para producir otros productos que no son solamente la pulpa para papel. La expectativa es muy importante porque el hecho de que esta inversión signifique una nueva dinámica de transportes y de comercio está generando una aproximación a nuevos perfiles de servicios y de oferta laboral que ya desde la edad temprana, digamos, de los jóvenes está manifestando como una apetencia a saber qué perfil técnico profesional se requerirá para insertarse laboralmente. Y esto es una cosa buena, digo, esto trasciende a la economía porque la familia entera se prepara para este cambio y eso es muy bueno. También quiero decir que
la familia entera se prepara para el cambio.
Sí.
A ver, un ejemplo.
Bueno, quiero decir que los padres están preocupados por acercarle a su hijo, sí, bueno, la información adecuada, sí, respecto de qué es lo mejor para que su estudio, su preparación sea inserción laboral con cierta seguridad y de buena calidad. Por otra parte, esto tiene que ver con un intercambio muy muy fuerte con los centros educativos. La educación formal, técnica sobre todo, de UTU, ha recibido de parte nuestra y de las empresas ese perfil o esos perfiles que deberíamos tener en la zona, no solamente en Fray Bentos, porque esto va a trascender a Fray Bentos, para que no haya que ni llegar tarde con la formación, ni ir a buscar fuera, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, profesionales ya recibidos que pueden y están yendo a Europa a especializarse en temas específicos y puntuales. Pero todo esto también tiene algo que ver con algo que hemos emprendido desde el municipio y que es una especie de anticipación al futuro, digamos, ¿no?
¿En qué sentido?
Desde hace ya 3 años empezamos en el departamento a recorrer el departamento, no a recorrerlo en forma solamente territorial, sino recorrerlo en forma de generación de ideas comunes y compartidas sobre el futuro. Una visión compartida, una aspiración transformada en proyecto, un proyecto colectivo, en lo que es una agenda de competitividad. O sea, todo esto tiene que ver con la competitividad del territorio. Es decir, no es solamente que venga una inversión y que sea redituable, genere empleo y nada más. Esto tiene que generar competitividad, y lo está generando, ¿sí? Visibilidad en el mapa global, visibilidad desde el punto de vista como una oportunidad de cambio cualitativo para la gente, y también la apertura mental e intelectual suficiente como para generar nuevas oportunidades de desarrollos de conocimientos adecuados, de desarrollos de nuevas tecnologías.
En definitiva, usted está hablando de un relanzamiento de un departamento, el de Río Negro, que ha pasado varios de los últimos años muy deprimido, ¿no?
Totalmente deprimido, que ha ido recuperando de a poco, pero muy lentamente. Y esto va a ser realmente un salto muy importante.
¿Eso implica, por ejemplo, que estén en carpeta o que estén gestándose inversiones de otro origen y en otras áreas?
Bueno, sin duda, yo mencioné hoy al pasar el tema energético, no es menor, justamente en esa circunstancia, pero histórico el tema para el país, la dependencia de a veces recursos limitados desde el punto de vista energético. Y las propias plantas son cogeneradoras de energía.
O sea que en esas plantas de celulosa siempre termina instalándose en paralelo una planta de generación de energía eléctrica.
Este es un proyecto aleatorio o no tan aleatorio, pero que no siempre está dejado de lado desde el punto de vista de lo central. La propia participación en lo que puede ser la generación de mecanismos de energías limpias y la generación eventualmente de emisiones certificados de captación de carbono, otro tipo de proyectos que tienen que ver con el aprovechamiento de la masa forestal como acogedora de nuevos modos productivos, como es el caso de la experiencia que se está llevando adelante con hongos shiitake, que bueno, que da trabajo a varias familias del departamento y que también es un producto de alto nivel, de alto valor agregado.
El cultivo de los hongos en los mismos predios donde
los mismos predios, exactamente. Entonces hay toda una, digamos, un reacomodamiento desde el punto de vista de lo productivo, pero con un alto contenido de innovación, lo cual es muy importante.
Seguimos el diálogo ya mismo con el arquitecto Francisco Centurión, intendente municipal de Río Negro. Señor intendente Centurión, ¿ustedes tienen ya una estimación de cuánta gente va a llegar al departamento de Río Negro y sobre todo a las proximidades de Fragmento para trabajar en la construcción de estas plantas de celulosa?
Sí, en realidad, justamente usted lo ha dicho, estimaciones, digamos, sí. ¿No? Creo que no podemos precisar cifras porque hay que ver la aptitud y la actitud de la gente del departamento y de Fragmentos, pero van a ser más de 1.500 personas seguramente, que en los momentos picos estén llegando a Fragmentos solamente a ser empleados en estas obras.
1.500 que se sumarán a los propios fragmentinos o rionegrenses que también van a trabajar allí, que se estima serán ¿cuántos?
Y no menos de 4.000, no menos de 4.000.
Entonces, que lleguen 1.500, 2.000 personas a Fragmentos implica agregarle a la ciudad casi un 10% de población, ¿no?
Cerca de un 10% de población, porque seguramente van a venir con sus familias,
claro,
como algunos de ellos. Eso redunda y repercute en los servicios que aquí estamos preparándonos para ampliar y mejorar.
Justamente, ¿cómo se preparan para esa invasión, entre comillas?
Y bueno, por un lado, hemos presentado ya hace un año, o casi un año, a la Junta Departamental un proyecto de ordenamiento territorial que reformula el plan de ordenamiento territorial que está vigente en la ciudad para, bueno, darle nuevos usos a suelos urbanizables y controlar el crecimiento. Por otra parte, hemos hecho un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el sentido del ordenamiento territorial específicamente, donde va a participar técnicos del Ministerio de Vivienda, técnicos de la Dirección de Ordenamiento Territorial, con el Gobierno Departamental, con el municipio y con la Junta Departamental, los efectos de, a través de estudios técnicos y ordenanzas adecuadas, también ayudar a orientar ese crecimiento.
¿Y dónde vivirá esa gente?
Bueno, tenemos diversas áreas que son hoy lugares potencialmente urbanizables, que son los que queremos especialmente regular, para que no haya afectación del uso del suelo en forma ni deficitaria ni tampoco incongruente con las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? Que no estén alejadas de los servicios públicos y que no estén generando nuevas deseconomías urbanas, como suele sucederse cuando aparecen periferias, ¿verdad?
Uh-huh.
Por suerte, Río Negro y Fragmentos particularmente no tiene asentamientos, ha tenido un crecimiento ordenado y las áreas más carenciadas están siendo atendidas permanentemente, ahora particularmente con proyectos de recuperación urbana. De modo que queremos seguir esa línea de trabajo donde el crecimiento se ve en forma ordenada.
¿Para quién invertirá en esas viviendas?
Bueno, seguramente el sector privado, en gran parte, y parcialmente el sector público, seguramente para las familias más carenciadas, como hasta ahora.
Pero las empresas, concretamente Bodnia y el Grupo ENCE, ¿están involucrados en estos proyectos?
Bueno, en algún caso sí, en lo que refiere a lo que pueden ser viviendas transitorias en las proximidades de sus plantas.
Uh-huh.
De alguna manera también están involucrados en promover nuevas tecnologías. La empresa ENCE, por ejemplo, está apostando a viviendas de lo que llamamos los arquitectos, si me pongo el papel de arquitecto, bioconstrucción, apelando al uso de desechos de la madera, de la tierra, de modo que también estamos dándole otro nuevo rumbo también a la construcción. Y en el caso de la empresa Bodnia, está dispuesta, por lo que nos ha manifestado, a involucrarse en lo que puede ser dar ciertas garantías de uso en lo que puede ser emprendimientos hoteleros o emprendimientos de alojamiento para jerarquías empresariales, que no van a ser pocas, y técnicos empresariales, que no van a ser pocos. De modo que hay un involucramiento.
O sea, a ver, se prevé que haya nuevos establecimientos hoteleros para, para bancar
necesariamente
esa población adicional, y a su vez a esos emprendimientos Bodnia, por lo menos, le asegurará un determinado nivel de ocupación, ¿entiendo bien?
Es una idea muy primaria que nos han transmitido, que tenemos que profundizar, obviamente, en los cuales sí, se busca. Es notorio que las empresas tienen un fin específico, que es la producción de pasta de celulosa. No es su perfil el generar proyectos inmobiliarios, pero son conscientes de que tampoco pueden quedar ajenos a cualquier tipo de oferta, aún a riesgo de que no existan incluso. Entonces, la propuesta de involucramiento está por el lado de animar a determinados actores a que se involucren en el tema y, bueno, colaborar y contribuir para que eso se desarrolle normalmente y sea exitoso, ¿verdad? O sea, ambas empresas, creo, vale la pena decir, han tenido un acercamiento interesante hacia la comunidad en todo sentido, no solamente informando sobre su perfil, sobre sus acciones, sobre sus plazos, sobre sus riesgos incluso, sino que han tenido un reconocimiento interesante en cuanto a despertar ese conocimiento del abanico de opciones y oportunidades que puede generarse en la zona, ¿verdad? Cosa que es muy importante.
¿Qué va a pasar con los servicios de salud para esa población extra?
Bueno, casualmente no. Necesariamente estamos trabajando con salud pública, por lo menos en el gobierno anterior, y con la salud privada en lo que se refiere a ver qué tipo de servicios hay que incrementar y o mejorar. En principio las capacidades existentes son buenas, por supuesto que cuantitativamente insuficientes para un boom de ese tipo, pero hay posibilidades de resolverlas en forma de no generar un incremento de los costos ni públicos ni privados en forma excesiva.
Supongo que están de pique ya sumando las infraestructuras sanitarias y médicas de Franeto y de Mercedes.
Las regionales, ¿no? Sí, las regionales, ni que hablar, y apelando, bueno, por supuesto, a lo que es Paysandú y Tacuarembó también. Esto es una cuestión que necesariamente involucra a la región, desde todo punto de vista. El crecimiento va a ser una expansión del tipo mancha de aceite, ¿verdad?
En cuanto a la infraestructura, una cuestión clave, por ejemplo, es el estado de la red vial en Río Negro y sus alrededores. Pero también podríamos mencionar si Río Negro o Paraneto va a precisar un aeropuerto, también podríamos incluir en este rubro la cuestión del dragado pendiente en el río Uruguay. ¿Cómo se está manejando esta variable?
Bueno, le agrego otra cosa. Todos esos aspectos que usted mencionó son importantes. La red ferroviaria es muy importante, claro, también. Por un lado, la red vial carretera está siendo atendida en este momento para que la ruta de la madera quede en condiciones más que saludables, digamos, de recibir el fuerte impacto de demanda de carga que va a tener, o que ya está teniendo hacia los dos puertos que están operando, el de Fray Ventos y el de Bopicua. Pero evidentemente que un aspecto muy importante para viabilizar esto como un desarrollo sostenido a largo plazo es que el río Uruguay tenga una navegabilidad potente, es decir, bueno, que absorba un calado de barcos transoceánicos a carga plena, que hoy no lo está soportando. Y para eso hay ofertas de las propias empresas. En caso de ENCE particularmente, ha ofrecido colaborar en el dragado. El Estado uruguayo en el periodo anterior inició algunas gestiones para conseguir financiamiento para esa tarea tan importante para el país, para no congestionar más Nueva Palmira ni Montevideo. Y desde el punto de vista de lo que es un servicio que consideramos fundamental para complementar lo que yo decía hoy, que es focalización global de fraiventos en el mapa mundial, el tema de un aeropuerto, está previsto algún espacio físico, no está prevista todavía la inversión, pero seguramente va a ser un tema de mediano plazo, no solamente a estudiar, sino a concretar. Porque hoy tenemos un aeródromo en la ciudad de Fraiventos que se utiliza para diversos fines, transporte de cargas y de personas, pero es muy muy pequeño y muy muy inseguro, no va a estar acorde seguramente con el crecimiento y la demanda de este tipo de emprendimientos.
Si le parece, ahora, después de la pausa, ya en el final de esta charla, nos detenemos en lo medioambiental. Quizás lo más polémico que tienen estos proyectos de plantas de fabricación de celulosa, como lo encara la propia Intendencia Municipal de Río Negro. Arquitecto Centurión, Intendente de Río Negro, sobre estos proyectos de plantas de fabricación de celulosa a instalarse en las proximidades de Fraiventos, la de Bopicuá, del Grupo ENCE, que fue la que primero se conoció, y la de Bodnia, de origen finlandés, que es la que vino después, pero la que avanzó más rápido y la que ahora empieza las obras ya en el mes de abril, se han levantado las voces críticas de los grupos de defensa del medio ambiente. La Dirección Nacional de Medio Ambiente ha ido dando los permisos correspondientes. Hace poco nos informábamos de la resolución relativa justamente a la planta de Bodnia. Ahora, la Intendencia, ¿cómo juega? ¿Qué papel juega en esta materia?
Bueno, juega un papel muy importante desde el punto de vista de que es responsable de la sanidad de la población en el departamento. Por lo tanto, a iniciativa nuestra, hace pocas semanas, firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda, con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por el cual se instalará en Fraiventos un laboratorio que va a medir en tiempo real todas las emisiones de las puntualmente de las plantas de celulosa, pero que está habilitado para medir otro tipo de impactos medioambientales y tener información en el momento.
¿Eso se refiere a las emisiones, por ejemplo, de las chimeneas?
Las gaseosas, los sólidos en líquidos, todo lo que signifique emisiones de olores también, todo aquello que pueda estar afectando a la calidad de vida de la gente.
Usted dice que esos laboratorios van a estar midiendo las emisiones en tiempo real. ¿Eso quiere decir que la información va a estar disponible también en tiempo real para la población?
Sí, sí, la idea es que la gente esté informada y que desmitifiquemos el tema. Si hay problemas, lo vamos a estar sabiendo todos, los afectados, digamos, porque también yo soy vecino del departamento, y si no hay problemas también lo vamos a estar sabiendo. Eso nos va a permitir tomar eventualmente en forma conjunta con las autoridades nacionales, que son realmente las responsables técnicas del tema, las medidas que correspondan, ¿verdad? Y que están previstas en las autorizaciones ambientales.
Yo recuerdo haber visto uno de estos sistemas de monitoreo, en el caso de una de las plantas de ENCE en España, en Huelva concretamente, y ese sistema funciona en tiempo real y a tal punto que los despachos, los reportes, cuando se produce algún toque de alarma, cuando se llega a algún nivel de los que disparan los mecanismos de seguridad, los informes van directamente a los medios de comunicación, casi antes que a las propias autoridades de la empresa o incluso que las autoridades municipales. ¿Se piensa hacer algo de ese estilo?
Bueno,
¿a trabajar de la misma manera?
Evidentemente los medios de comunicación son las puertas de entrada a toda la ciudadanía, de modo que si estamos hablando de socializar la información en forma global con todos los involucrados, los medios de comunicación van a ser un mecanismo, un instrumento idóneo para ello, de modo que seguramente sí. Además de que la idea nuestra es formar una comunidad de ciudadanos interesados en ser también los auditores permanentes, de alguna manera, es decir, hay que capacitar a la gente para saber no solamente recibir información, sino interpretarla, ¿verdad? Y bueno, como cualquier obra de impacto ambiental o que tiene cierto impacto ambiental, requiere que haya una comisión o un comité de vecinos que esté dispuesto y que esté preparado para ser esa antena atenta, digamos, que tanto nos preocupa a todos para, justamente, bueno, para no tener que lamentar problemas, ¿verdad? De los cuales estamos seguros que no vamos a tener que lamentar, pero si estamos preparados, mejor.
¿Y cuándo se van a implementar esos mecanismos de participación de la propia sociedad?
Bueno, todo depende de cuándo se termine de perfeccionar ese convenio del que hablaba. Está hoy supeditado a revisión por parte del Tribunal de Cuentas. En la medida que esto termine su tramitación, digamos, empiece a implementar la instalación del laboratorio en forma paralela, porque digo, está todo junto, ¿verdad? El laboratorio va sumado a la capacitación de los operadores del laboratorio y a la capacitación de la sociedad, uh-huh, y a la sensibilización de la sociedad. De modo que espero que en pocos meses esto esté empezando ya a implementarse, la Intendencia se ha puesto a disposición del laboratorio el espacio físico. Y bueno, el Ministerio y la DINAMA tienen que poner a disposición de la Intendencia el equipamiento y la capacitación.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Arquitecto Francisco Centurión, Intendente Municipal de Río Negro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para empezar a acercarnos a estos cambios tan fuertes que va a experimentar Fray Bentos y toda su zona aledaña a partir de estas dos inversiones sobre todo. Pero bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, creo que hay mucho camino por andar, si bien, como dije, hemos hecho mucho y esto es un proceso. Creo que es importante que en la sociedad se haya instalado un proceso de pensamiento en forma colectiva sobre el futuro del departamento, en esto de la agenda de competitividad, porque es una forma de que la gente esté atenta e involucrada a estas cosas, y eso es importante. No conozco antecedentes a nivel de territorio nacional de un trabajo de este tipo y donde la gente permanentemente está participando de lo que pasa en su territorio.
Lo retomamos entonces cualquiera de estos días.
Muy bien, muchas gracias.